Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público.
Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi, al aire. Despierta con el Sol.
La calificadora Moody's dijo que los acuerdos a los que llegó la Comisión Federal de Electricidad con empresas de transporte de gas da certidumbre a las inversiones y asegura que los proyectos continuarán avanzando. Como aquí le informamos en tiempo real, el gobierno mexicano anunció la renegociación de cláusulas de multimillonarios contratos de transporte de gas, gas natural, con varias empresas, evitando la amenaza de arbitrajes internacionales. Los acuerdos fueron alcanzados con la canadiense TC Energy en sociedad con INO, de la estadounidense Sempra Energy y una filial de Grupo Carso del magnate mexicano Carlos Slim. Mientras que todavía faltan afinar detalles sobre los contratos de dos ductos de Fermaca, controlada por el fondo suizo Partners Group. Mientras tanto, mientras esto sucedía y se festejaba por todo el país, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, prometió, pues eso fue hace unos minutos, que no quedarán impunes los crímenes de 23 personas en un bar nocturno atacado con ráfagas de metralleta y con bombas molotov ayer por la noche. Veracruz es uno de los estados más violentos de México, con una lucha encarnizada entre diversos grupos delictivos que luchan entre sí para controlar el narcotráfico y otras actividades criminales. En lo que va del año, han muerto por actos violentos más de 1.600 personas en el estado de Veracruz, lo que hace una media de 7 muertos al día. El bar nocturno El Caballo Blanco de Coatzacoalcos fue atacado este martes a las 10 de la noche cuando se encontraba repleto, primero con ráfagas de metralletas por individuos que dispararon de forma indiscriminada, para después lanzar bombas molotov que causaron la muerte de 15 hombres y 8 mujeres hasta el momento, de acuerdo con el diario de Jalapa. Otras 13 personas se encuentran en estado grave, según informa la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Muy buenos días, esto es Despierta con el Sol. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Amanecemos con esta noticia en construcción, noticia importante desde Veracruz. Un ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, en donde al menos se reportan 23 muertos por el ataque con metralletas y bombas molotov, y otras 13 personas graves. Esto es ABC Radio 760 de amplitud modulada, y como todas las mañanas está con nosotros Tania Vilés. Tania, buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi.
Israel López, Irra, buenos días.
Buenos días, Hiroshi.
Vamos a escuchar un resumen con lo mejor de los 54 periódicos que tiene la OEM en todo el país.
Organización Editorial Mexicana OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es miércoles 28 de agosto y estas son las noticias más importantes. El Sol de México.
Y bueno, pues subrayar que aquí la gran importancia de estos gasoductos como parte de una gran infraestructura nacional.
El multimillonario Carlos Slim dice que México va a crecer bien y pronto, no este año, pero hay potencial. Señaló que lo que hace falta es inversión, resumió el quinto hombre más rico del mundo en Palacio Nacional, donde fue invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer los detalles del acuerdo con empresas de gasoductos que garantiza un ahorro de 4.500 millones de dólares. El presidente hizo las paces con los empresarios. La prensa. La Secretaría de Salud considera que no urgen medicamentos contra el cáncer. Su titular, Jorge Alcocer, señaló que no es urgente el abasto en medio de las protestas de padres de familia y pacientes. El Sol de Toluca. Los senadores Alejandra Barrales y Juan Cepeda dejan el PRD, que pierde su estatus de bancada en el Senado. Diario del Sur. Detectan quinto caso de sarampión en Quintana Roo. Se trata de una mujer de 27 años de edad, de nacionalidad mexicana. El Sol de San Luis. Cae el asesino de Mitzi, la joven educadora encontrada sin vida en la colonia Las Piedras de la capital potosina. La Fiscalía General del Estado logró la captura del presunto criminal de 24 años de edad. El Sol de Tampico. abaten a 7 sicarios disfrazados de militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al percatarse de una emboscada, elementos de las fuerzas especiales enfrentaron a un grupo de hombres clonados como fuerzas federales. El Heraldo de Tabasco. Marco Rosendo Medina, secretario de Gobierno de Tabasco, se negó a establecer una fecha para abatir los índices de delincuencia en esa entidad. Señaló que son funcionarios, no dioses. Tabasco se encuentra entre los 10 estados con más delitos de alto impacto en el país. En el mundo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere que el mandatario francés, Emmanuel Macron, se retracte de haberle dicho mentiroso antes de aceptar 20 millones de dólares del grupo G7 de los 7 países más industrializados del mundo para combatir los incendios forestales en la Amazonia. En los espectáculos, no fue el Paris Saint-Germain ni el Real Madrid. El astro brasileño Neymar fue fichado por el equipo de la famosa serie española La Casa de Papel, en la que interpretará a un monje durante la tercera temporada. Y en el Esto, el diario de los deportistas.
Pero antes de eso, yo les quiero decir que voy a hablar con el señor Curín, porque Veracruz no merece estar sufriendo lo que está sufriendo, y la verdad que yo me encuentro muy, muy apenado.
Crisis en el puerto jarocho. Enrique Mesa, el Ojitos, presentaría su renuncia a la dirección técnica del Veracruz luego de perder 5-0 ante el Querétaro. Chucky quiere ser como Hugo Sánchez. Durante la presentación oficial con el Napoli, el delantero mexicano dijo que quiere hacer historia y triunfar en el fútbol europeo, como lo hizo el pentapichichi en el Real Madrid. Con Felipe Cárdenas, está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Tania Vilés, que informan hoy los principales diarios de la Ciudad de México, e Israel López, ¿qué es lo que destacas de la prensa internacional?
Inteligencia artificial.
Gracias, Hiroshi. El día de hoy, el Sol de México destaca en su primera plana: vamos a crecer bien y pronto, no este año. Carlos Slim sobre la economía mexicana. La prensa dice: sin dinero, el cabildo de la Catedral Metropolitana solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador su ayuda para conservar el recinto en óptimas condiciones. Por su parte, Reforma dice: dejó Enrique Peña Nieto sin apoyos a víctimas del sismo. David Cervantes, coordinador del Programa Nacional de Reconstrucción en el actual gobierno federal, dijo que el gobierno de Peña atendió solo daños menores por los sismos de septiembre de 2017 y no gastó 13 mil millones de pesos autorizados para reparaciones. La Jornada: exitoso pacto sobre gasoductos, habrá ahorro de 4.500 millones de dólares. El Universal: México pide a OEA condena por El Paso. La misión permanente del gobierno mexicano ante la Organización de los Estados Americanos presentó una propuesta de declaración conjunta para condenar el ataque terrorista del pasado 3 de agosto en El Paso. Millennium concilia acuerdo en gasoductos a las clases empresarial y política. Frente al presidente López Obrador, Slim y el Consejo Coordinador Empresarial niegan corrupción en el trato con el gobierno anterior. Excelsior: pactan presidente y empresarios. Empresas acuerdan reducir el costo de tarifas por transporte de gas natural a la CFE. El Financiero: llegan a acuerdo en ductos de gas. Gobierno federal y 3 de las 4 compañías constructoras de los 7 gasoductos por los que se había iniciado un proceso de arbitraje internacional ponen fin a la crisis de los gasoductos. Por su parte, Esto, el diario de los deportistas, dice: la regó. Tras el gol del debutante José Ángel López, América desperdició un penal con Roger Martínez. Pachuca aprovechó y empató al minuto 87.
Sí, en el plano internacional, Hiroshi, hoy The Wall Street Journal destaca: Altria Group está en charlas con Philip Morris. Philip Morris International y Altria Group están en pláticas pensando en una fusión entre iguales a través de una operación solo en acciones que podría unir a las dos compañías de tabaco más grandes del mundo y ayudarles a dominar el mercado de cigarrillos electrónicos. The New York Times: Scarlett en conversaciones para ceder el control de la compañía farmacéutica. La familia Scarlett dejaría de ser propietaria de Purdue Pharma, la compañía culpable de gran parte de la epidemia de opioides en Estados Unidos y pagaría $3,000 millones de su propio dinero bajo los términos de una propuesta de acuerdo para resolver miles de demandas federales y estatales. The Washington Post. Trump impulsará la tala en Alaska. El presidente de Estados Unidos busca revertir las restricciones a la explotación forestal, minera y energética en 6.75 millones de hectáreas del Bosque Nacional Togas, en Alaska, el mayor bosque templado húmedo del mundo, con 70.000 kilómetros de extensión. The Guardian, en Reino Unido. Polémicos planes escolares de los conservadores son revelados en un documento filtrado. Se proponen nuevos fondos, más escuelas gratuitas y represión con disciplina. Financial Times. Philip Morris y Altria discuten reunirse para forjar un gigante de 200,000 millones de dólares. Perdón, unirse para forjar un gigante de 200,000 millones de dólares. El País de España. Brasil pone condiciones a la ayuda del G7 contra el fuego. Y finalmente, el Clarín de Argentina. Cristina Fernández y Alberto Fernández criticaron al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central, que debió vender más de $300 millones para frenar la crisis económica por la que atraviesa ese país.
Al final, Israel, uno de los temas que hemos estado abordando desde hace ya varias semanas es Brasil, el tema de los incendios y también el pleito que mantiene Emmanuel Macron con Jair Bolsonaro. Ayer se le estábamos informando que Brasil estaba rechazando la ayuda del G7, mientras que Louis Vuitton estaba mandando una ayuda de 10 millones de euros, el G7 estaba ofreciendo $20 millones, que Jair Bolsonaro estaba pues rechazando, diciendo que su país pues no era una isla, una selva, que era un país soberano y que no debían estar tratando de entrometerse desde el extranjero. ¿Ayer qué pasó, Israel, en ese tema y esas discusiones?
Sí, ayer todavía el presidente de Brasil, Bolsonaro, condicionó aceptar la ayuda, solamente que el presidente o su homólogo francés, Emmanuel Macron, le pidiera disculpas por lo que bien señalas, lo que adelantas, pero también por la tarde el gobierno de Brasil dijo que podría aceptar la ayuda de las potencias mundiales, solamente si ellos administraban el dinero que les estaban proporcionando, ¿no? Porque esto no va directamente al gobierno, sino sería a través de organismos internacionales quienes tendrían que estar dando o administrando el dinero que se les está proporcionando. Ayer el gobierno por la noche dijo que solamente que ellos sean los que manejen los dineros para controlar el fuego en la Amazonia, entonces estarían dispuestos a aceptar ese dinero, ¿no? Parece que Bolsonaro se equivoca cada vez más en una política en donde sí incluye, o sea, sí tiene que ver que otros países se inmiscuyan, porque si recordamos por ahí Francia tiene intereses cercanos todavía en varias partes de América Latina, y entonces ellos también están protegiendo sus bienes, ¿no? No solamente es porque quieran ayudar, sino porque si recuerdas, los incendios se han ido extendiendo y cada vez se han ido y han ido creciendo más, se han aumentado, ya está involucrado Ecuador, ya está involucrado Colombia, ya está involucrado Perú, y ellos temen de que parte de algunas islas de las que ellos están bajo soberanía francesa pues se vean afectadas de alguna manera, ¿no? Por eso es que el debate se vuelve más fuerte y se torna difícil entre Macron y el mismo Bolsonaro.
¿Y el incendio se mantiene?
El incendio sigue. Ayer 1,000 soldados estuvieron trabajando para combatir el incendio, pero pues parece que esto ya se tornó más que un problema ecológico de muy alto impacto, pues parece un asunto más bien político, ¿no?
Pues vamos a seguirle dando detalles de esto que está sucediendo entre Francia y Brasil. Y pues un tema muy importante que tiene que ver, como bien dice Israel, ahora ya más desde el lado político que desde el tema ecológico, pero pues al final de cuentas un tema que nos afecta incluso a los mexicanos, y ya les seguiremos explicando por qué en este espacio. Vamos a escuchar qué nos dicen los mercados.
Cashta.
G7 Hiroshi, te saludo con mucho gusto y te comento que la Bolsa Mexicana de Valores logró separarse de sus pares de Estados Unidos después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en la conferencia de prensa matutina de ayer que la Comisión Federal de Electricidad alcanzó un acuerdo con 3 de las 4 empresas que desarrollan gasoductos en el país, después de que desde febrero el titular de la CFE, Manuel Bartlett, acusó a Fermaca, Carso Energy, IEnova y TC Energy de haber celebrado contratos leoninos con la administración anterior. Así, el índice de precios y cotizaciones avanzó 1.2% para alcanzar 40.648 puntos, donde las empresas más beneficiadas fueron América Móvil, que ganó 3.8%, la minera Peñoles con 3.2% y Cemex, que avanzó en la misma proporción. Grupo Carso, la matriz de Carso Energy, cerró con un alza de 2.1%, mientras que IEnova, otra de las empresas que alcanzó un acuerdo con la CFE, concluyó con una ganancia de 1.65%, aunque tocó picos de 8% durante la sesión. El peso no pudo seguirle el paso al mercado bursátil mexicano, ya que perdió 8 centavos frente al dólar, que tocó un nuevo máximo en el año al ubicarse en 20.36 pesos por unidad en ventanillas bancarias. Mientras tanto, el Dow Jones perdió 0.47% para ubicarse en 25.777 puntos y el Nasdaq cayó 0.12%, por lo que se ubicó en 7.566 puntos. Caídas provocadas por la incertidumbre alrededor de la comunicación que sostuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las autoridades chinas en torno a la negociación comercial. Para hoy, los mercados estarán atentos al reporte trimestral del Banco de México, así como los inventarios petroleros de Estados Unidos. Hiroshi, la información.
Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
El hombre más rico de México, ya lo escuchó usted en este espacio, Carlos Slim, dijo que está convencido de que México va a crecer bien y pronto, no este año. Probablemente este año no sabe si va a crecer el país o no. Dice que eso todavía es intrascendente. En este momento dice que lo relevante es que hay potencial y grandes posibilidades de crecimiento, como se han planteado a través de estas grandes inversiones en energía de las últimas semanas. Y dice que los recursos ahí están, que los proyectos ahí están, y ahora falta echar a andar el motor de la inversión para que todo confluya en el bien de México. Ese es el tema.
Tema.
Gabriela Jiménez, reportera de la Organización Editorial Mexicana. Gaby, muy buenos días.
Buenos días, Hiroshi. Un saludo para ti y todo tu auditorio.
Cuéntanos, ayer, después de este anuncio, ¿qué fue lo que se vio allí en la conferencia mañanera? Carlos Slim, los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Salazar, estaba por ahí también el Consejo Mexicano de Negocios, y bueno, representantes de estas empresas que estuvieron negociando con el gobierno, además de Carso, gente de IEnova y TC Energy. Platícanos, ¿qué fue lo que pues se vivió ayer durante la conferencia mañanera?
Sí, pues como comentas, el ánimo ayer de todos los empresarios, de Carlos Slim, Carlos Salazar Lomelín, Antonio del Valle, los representantes de las empresas constructoras de los gasoductos, pues estaban de muy buen ánimo. Todos, junto con el presidente, estaban celebrando el nuevo acuerdo. Y pues bueno, esto que bien comentabas, ¿no?, que dice Carlos Slim, que pues probablemente no vaya a haber un crecimiento este año, pero pues él lo desestima, dice que es intrascendente que no se logre ese crecimiento, que el tener un alza en el Producto Interno Bruto del 0.8, 0.2 o hasta el 0.0%, mantenerse en ese estancamiento económico no es relevante, sino que lo que ellos están pidiendo es que haya posibilidades, se abra esta opción, esta puerta a la inversión privada, porque ese es lo que les va a dar finalmente la posibilidad de que crezca económicamente el país. Y pues bueno, incluso Carlos Slim dice que México es un paraíso de inversión comparado a otros países. Esto en referencia a la tasa de interés. Él comenta que en lo que es China, Suiza, Europa en general, la tasa de interés es calificada como negativa, mientras que en México, pues, le dice que el 8% es prácticamente un paraíso.
Y eso, entonces, prácticamente los que han podido darle seguimiento a las declaraciones del Consejo Coordinador Empresarial, pues se darán cuenta que es parte del discurso que trabaja el CCE.
Sí, claro. Incluso el presidente del CCE, Carlos Salazar, hace un comentario muy importante. Él, durante su intervención, él dice que hay un ganar-ganar, pero sobre todo él resalta que finalmente los empresarios se alienaron a la voluntad del presidente de la República. Eso me parece muy importante porque él incluso también da continuidad a este discurso de la desestimación del crecimiento económico y comienzan a resaltar de que hay más desarrollo, de que hay más consumo dentro del sector popular. Y, bueno, igualmente vuelven a hacer referencia a esto de la inversión y con esto ellos señalan que por fin se da ese arranque entre lo que es esta asociación de inversión entre el sector público y el sector privado.
Mucho, o sea, había dicho que había un rompimiento entre los empresarios y el gobierno. Ayer lo que dice el presidente de México es que hay un buen entendimiento entre el sector privado y el sector público. Por ahí fueron insistentes algunos reporteros tratando de preguntar a Carlos Slim qué era lo que estaba pasando, por qué no eran críticos con este crecimiento prácticamente nulo de 0.0% que se reportó la semana pasada. Trataron de también preguntarle a Carlos Slim qué era lo que pasaba con estas críticas a la función de gobierno, qué era lo que estaba pasando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y qué opinaba. El ingeniero Slim reiteró que en los objetivos que tiene este gobierno, todos han estado, hablando de los empresarios, 100% de acuerdo con combatir la corrupción, la impunidad, crecer al 4%, bajar el gasto corriente, entre otras muchas cosas. Slim dijo que hay unanimidad y hay un gran acuerdo y allí quedó la cosa, ¿cierto, Gaby?
Sí, de hecho, él retoma todo ese discurso y algo también muy importante que incluso confirma el presidente, es que ya están armando un plan nacional de infraestructura, pero lo están armando desde la iniciativa privada. Uh-huh. En esto lleva en mano lo que es Carlos Salazar Lomelí y el Consejo Mexicano de Negocios con Antonio del Valle. Ellos comentaban incluso el mismo Edith, que son alrededor de 1.600 proyectos de infraestructura que ellos están planeando desde el sector privado. Incluso cuando se le cuestiona a Carlos Slim sobre si se arrepiente de que se haya
cerrado
el aeropuerto de Texcoco, él pues menciona que el tiempo es el que lo va a decir.
Y que es uno de 1.600 proyectos, también dice.
Sí, claro, justo es lo que dice, que pues bueno, nos afligen porque es uno de los 1.600, aunque pues sí reconoce que era un proyectote, o sea, así es como él lo califica.
Y al final se les echó a correr el secretario de Economía, ¿no?
Sí, prácticamente todos salieron detrás del presidente en cuanto terminó la conferencia mañanera y pues bueno, ya no hubo posibilidad de hablar.
Gente de Economía, la gente de Hacienda, todos echaron a correr.
Sí, la verdad es que sí partieron muy pronto, pero pues igual ya habían dado su opinión, sobre todo estas voces del sector privado.
Y Comunicaciones y Transportes también querían preguntarle a la gente y dijeron que no, que tenían que esperar para saber más de estos 1.600 proyectos, pues probablemente en los próximos días tendrá una visita el presidente a Sonora y viene también parte del informe y dice el presidente que por ahí ya tendremos más detalles, ¿no, Gaby?
Sí, claro. De hecho, estos proyectos seguramente van a estar muy ligados con los últimos meses el presidente Andrés Manuel le ha pedido a todos los gobernadores de la República que le presenten un proyecto de infraestructura prioritario para cada uno de sus estados, uh-huh, los cuales pues deben ser de infraestructura y van a ser financiados con el presupuesto del gobierno federal.
Que es otro de los proyectos propuestos por el Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Carlos Salazar, con algunos de los modelos de infraestructura que propuso precisamente allá en Nuevo León y que llamaron muchísimo la atención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Sí, claro, y bueno, ahorita ellos han estado viniendo casi cada mes a bueno, representados por el presidente de la CONAGO, a una evaluación de cuáles serían los proyectos más viables y que, bueno, ya estarían formando parte del gasto presupuestal del 2020, que, bueno, tienen que presentar también el próximo 8 de septiembre.
Gabriela Jiménez, reportera de la Organización Editorial Mexicana, nos quedamos al pendiente de conocer más acerca de estos 1.600 proyectos, acerca de la inversión y cómo se concretan estos planes que ya hicieron públicos tanto empresarios como el presidente de México. Gaby, muchas gracias, buenos días.
Gracias, hasta luego.
Dicen los que saben.
Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alex, parece que el CCE ya puso su agenda en la mesa.
Sí, de hecho es parte de esta negociación. Tú cedes en lo que yo quiero en la parte de gasoductos, no del todo, como quería originalmente Manuel Bartlett, sino la mitad, vamos a renegociar los precios y los costos y vamos adelante. El problema es de que desde junio, ¿te acuerdas que hubo la reunión esta en Los Pinos donde se anunció la inversión de casi 32 mil millones de pesos o dólares, no me acuerdo, perdón, disculpa el lapsus, pero la verdad es que no hemos visto absolutamente nada. Y se reunieron ayer en Los Pinos, fue forzado por las circunstancias en que el presidente de la República los obligó a renegociar. No hemos visto un solo empleo creado a partir de estas nuevas condiciones. Llevamos 9 meses del presente gobierno y todavía se está hablando de que ahora sí hay un romance, una luna de miel entre los empresarios y el presidente de la República. Ciertamente ha sido un proceso menos áspero del que uno se hubiera imaginado. Suponemos que con esa renegociación de los gasoductos pierden las empresas que ya habían firmado con el gobierno mexicano, pero pues en tanto pragmáticos dicen pues perder, vamos a perder lo menos posible como hombres de negocios que son. Pero pues el hecho es de que no hemos visto inversión. Es alentador también que la inversión extranjera directa, el último reporte que se tiene, haya crecido 1.5%, lo cual también habla de que no hay una fuga masiva de capitales y que el gobierno federal no ha hecho nada para espantar de manera masiva a los capitales. Eso es buena señal, el hecho de que se le mueva una colita por ahí al aeropuerto de Texcoco, por chiquita que sea, pues es esperanzador de que se puedan rectificar decisiones torpes como esa, y pues vamos a ver si realmente viene ese romance y ese desenlace de la luna de miel. Por lo que respecta a la negociación del gasoducto, yo les recomiendo leer la columna de hoy de Luis Carriles en Aguas Profundas, en la página 22 del Sol de México, y si no, en la versión de internet, donde detalla lo que le parece a él una muy mala negociación de los gasoductos para el gobierno federal, porque se compromete a obtener un precio fijo, a pagar un precio fijo de manera multianual, cuando los ductos se van a deteriorar, cuando la moneda se deprecia, cuando el valor presente neto de las inversiones ya caducó, y que le parece que de manera financiera fue un mal acuerdo. Es un punto de vista interesante por parte de nuestro analista y creo que es digno de tomarse en cuenta de que no todo fue miel sobre hojuelas y no todo ganó el gobierno federal.
Dicen los que saben, Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alex, muy buenos días.
Buenos días, Hiroshi, y a ti a tu auditorio. Un saludo.
For the second show.